Muy buenos días, hermano. Le quiero dar la bienvenida a la Iglesia de Jesucristo en Gwinnett. Y espero que vayan a tener un día fantástico, que se hayan levantado con un pie derecho. Y vamos a estar a glorificar al nombre de Dios en este día y tener un poquito de dificultades, pero creo que tengo que mover este micrófono. Estoy aprendiendo. Quiero darle la bienvenida de nuevo a la Iglesia de Atlanta de Gwinnett. Y estoy alegre de estar aquí, de adorar a Dios en el día del Super Bowl. Y millones y millones de personas nos está viendo en esta mañana que estamos aquí. Y ángeles nos viendo en esta mañana. Y tenemos que estar alegre de estar adorando el nombre de Dios, porque en este día quiero hablar acerca de que algo que es muy, que es muy cercano a mí, que a veces, lo que está en la pantalla dice, a veces nos olvidamos de las cosas buenas. Character traits. Vaya y abren el libro de Mateo 20, perdón, 11:20, de Mateo 11:20. Esto no va a ser muy complicado. No hay muchas escrituras, pero vamos a ir a Mateo 11. Vamos a hacer esto simple. Este es el día del Super Bowl, hermanos. Bueno, vamos a leer entonces el versículo 20. Entonces, como Jesús a denunciar a las ciudades que habían hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con mucho lamento. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy, pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Cristo le dice la verdad. Y estamos leyendo esto y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Pero aquí estaba, Jesucristo estaba enojado por lo que iba. Y estas ciudades, si tuviera un mapa o si tuviera un GPS, estas ciudades tenían 8 millas de distancia y eran bien cercanos. Y es lo que Cristo le estaba diciendo, predicó y hizo el ministerio en estas ciudades, Capernaum, Sidón, Bethsaida, Tiro. Y él las maldijo porque no se arrepintieron. Y en estas áreas hizo muchos milagros. Unos milagros que hoy sabemos, así te ves que el hombre ciego, que el hombre nació ciego y él lo sanó en una de estas ciudades. O el hombre que a los que le dio de comer a los 5,000 y fue en esta región, que agarró 2 pescadillos y 5 pedazos de pan y muchos milagros que fueron hechos. Y cuando un hombre tenía el hijo enfermo, fue a una de las ciudades y le dijo a Jesucristo, solo di la palabra y mi sirvienta, perdón, va a ser sano. Pero algo pasó que la gente no se arrepentía, a pesar de los milagros. Y hubieron muchas señales de Jesucristo y muchos milagros. No querían cambiar, no sé lo que podría haber pasado. Pero yo creo que ellos, muchos de ellos conocieron a Cristo y muchos querían seguir a Cristo porque lo conocían y decían, bueno, ese es el hijo de María, porque lo conocía desde pequeño. Yo fui a la escuela con Cristo, ¿cómo lo voy a seguirlo a él? Porque esta gente buscaba un gran rey, un gran Mesías, pero Cristo era, Jesucristo no era, no venía con en pompa, sino que venía bien humilde. Y aquí Jesucristo le dice de que Sodoma iba a tener mejor juicio, será más tolerante, dice, para Sodoma que para ti, le dice a Capernaum. Hermanos, y si seguimos leyendo, 11, hermanos, no vengo en contra de ustedes hoy. En 25 dice, en aquel tiempo Jesús les dijo, en el mismo tiempo que está hablando, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque eso fue la buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Esto es increíble, hermanos. Como los discípulos se sentían cuando él estaba enojado con esta ciudad, y de aquí estaba hablando de esto, y decía, ustedes han sido escogidos por Dios. Todos ustedes, a los que le seguían a Cristo, le decían, tú eres los que contestaron esta llamada del Padre. Y pero usted ve a Cristo de una manera diferente. Estos recibieron el llamado y contestaron. Y muchos de nosotros hemos contestado el llamado de Cristo. Porque cuando Dios te llama, porque hemos visto antes, cuando antes de venir a Cristo, miramos otras religiones. Pero cuando venimos a Cristo, conocimos al verdadero Jesucristo y encontré el tesoro que andaba buscando. Y en la montaña rusa que era su vida antes y malas relaciones que tenía, Cristo vino cuando lo llamó, usted contestó y Dios le llenó ese hueco que tenía en su vida y le dio un futuro. Y muchos eran corriendo. Usted iba corriendo fuera de Cristo. Usted sabía que necesitaba tener a Cristo en su vida. Pero usted, en lugar de acercarse y contestar el llamado de Dios, usted se alejó de él y empezó a correr. Pero un día usted paró y dijo usted, yo quiero tener relación con Cristo. Necesito tener una relación con Dios porque estoy cansado de correr. Porque no hay nada más para mí en la vida. Y usted se convirtió en discípulo y su vida cambió por lo mejor. Y muchos de nosotros llegamos hasta el fondo. Usted ha estado en el fondo cuando su vida, cuando siente que se va en un vacío y en que trate de salir, y todo lo que ha tratado de hacer, su vida se ha ido a un vacío que no puede salir. Y todo lo que usted se entregó, su corazón se quebrantó, y siente que se llega al fondo. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Hermanos, muchas veces de que cuando Cristo nos ha llamado, aunque hemos estado en el lodo, Él nos ha rescatado. Y cuando nos convertimos a Cristo, empezamos a tener un mentor por primera vez. Teníamos a Cristo como un mentor. Me acuerdo cuando era un cristiano joven, dije, yo quiero ser como Cristo. ¿Y usted se ha sentido alguna vez que usted se ha querido convertir y quiere seguir específicamente el mandamiento de Cristo y quiere ser como Él porque quiere ser fiel hasta la muerte? Y no importa, usted cree hasta el final. Y eso me inspiró a mí. Y yo digo, yo quería ser duro como Cristo a veces cuando Él llegó a la iglesia, al templo. Cuando andaban vendiendo adentro como un mercado, Cristo empezó a azotarlos y a sacarlos. ¿Por qué? Porque tenía un celo divino. Y así quisiera ser yo a veces, quisiera imitarlo. Y nosotros leemos en la Biblia cuando él se levantaba de mañana y para que levantaba a orar y orar. Y así quiero ser yo, orar y orar, orar. Pero no importa lo que haya pasado en nuestra vida, Dios es nuestro Cristo es nuestro mentor. Pero no hemos olvidado la característica de Cristo, los rasgos de Cristo. Y esto es lo que pasó, 11:28, el mismo pasaje que hemos venido leyendo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En este pasaje, creo que pensé que lo que Cristo estaba haciendo. Él estaba diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, quiero que ustedes vengan hacia mí y aprendan de mí, y los voy a hacer que descanse, y tomen su yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y yo me gusta este pasaje porque hay muchas cosas que en la Biblia donde Cristo se proclama como alguien. Y aquí Él se proclama Cristo como apacible y humilde de corazón. Y aquí lo que estoy hablando, lo que uno se ha olvidado, de los rasgos que uno se ha olvidado, son humildad. Porque aunque hoy en el mundo de ahora, humildad no es algo positivo, sino, ¿sabes lo que tengo? Y en 11:30 dice, aquel que quiere ser grande entre ellos se tiene que convertir en menos. Y el discípulo de Juan vio, tanto de Juan el Batista, que miraban, estaban reclamándole a Juan el Bautista, y él decía, él se tiene que ser más grande y tengo que ser menos. Eso es lo que Juan el Bautista creía. Y eso es lo que nosotros entendemos acerca de Cristo. Hay un estudio en las estudio que hicieron de Cristo, 10 cualidades de Cristo que tenía. La primera era compasionado, tenía compasión. Jesús amaba a la gente. También amaba a la gente. Tenía fe. Cristo tenía mucha fe. No era egoísta. Perdonaba. Él nos perdonó nuestros pecados. Y Él se entregó. Se entregó total. Y oraba. Cristo oraba bastante. Y era también muy gentil. Era muy amable. Era amable. Y era paciente. Muy paciente. Y esta era una revista de noticias. ¿Y cuál cree que el nombre, la cualidad número 10? Que era humilde. Era humilde. Era una cosa que está al fondo de todo, las cosas, cualidades de Cristo tenía. Humildad a veces viene como una debilidad, A veces mi hijo me dice, papá, hoy fui humilde hoy. Y cuando usted ve a los niños no salen y dicen, esto es tuyo, esto es mío. Y esto es lo que humildad es. Humildad es que nosotros tenemos que imitar de Dios, de Cristo. Como la gente de Capernaum y de Bethsaida, ellos solo miraban uno al lado de Cristo. Y nosotros no miramos a veces la humildad de Cristo. y queremos imitarlo a Él. Porque a veces he orado y he dicho a Dios, quiero ser humilde. No, digo, ayúdame, ayúdame, ayúdame a ser humilde. Porque no quiero que Dios me haga humilde a mí, yo quiero ser humilde por mis propios métodos. A veces cuando usted anda manejando en la carretera y va a la velocidad que tiene que ir, tiene que le pitan y quieren sacarlo de la carretera y a la par se ponen a reír. Hermanos, ser humilde toma mucho carácter para una persona ser humilde. Y toma mucho, mucho, mucho carácter para ser. Y en el lado opuesto, yo he estado aquí, viene gente de que viene bien valiente y viene con el pecho bien alto y a veces no le quieren hablar a ustedes. Y déjeme decirle algo. Esta gente son los más inseguros. Porque usted trata de ser lo que usted tiene, porque está seguro por dentro y no quiere que nadie sepa. Y a veces los que caminamos con el pecho enfrente, sintiéndonos como con valiente y no dejamos que la gente entre en nuestra vida, porque no queremos que la gente nos conozca como somos, que estamos seguros, inseguros. Yo mismo. Porque somos tan inseguros por dentro. Pero yo amo lo que Cristo dice, ven a mí y aprende. ¿Cuántas veces nosotros aprendemos de Cristo? ¿Cuántas veces nos sentamos, nos ponemos en la rodilla y le pedimos a Dios que seamos humildes? ¿Cuántas veces lo hacemos, hermano? Y cuando pienso acerca de la humildad, puede ser como un mantenimiento preventivo, mantenimiento preventivo. ¿Qué es mantenimiento preventivo? Es cuando usted hace algo para mantener o prevenir algo que pase en el futuro. Hace como un mes, mi esposa y yo hicimos una resolución para el 2019. En 2019 dijimos, vamos a poner nuestra salud. Y vamos a. Una cosa que había en la lista era de ir al dentista. Nunca he ido al dentista, pero la última vez fue de tres años. A mí no me da miedo los dentistas, pero no me gusta ir o no puedo ir. 6 meses atrás, el diente se me quebró, pero el dolor empezó y fui donde el dentista en enero, la primera semana de enero, y me fui a que me limpien. Los doctores ahora dicen que hay que hacerse una limpieza de dientes profunda. Y me dijo, usted tiene un buen diente, bonito, pero usted tiene que hacer bonitos los dientes, pero necesita usted hacer flossing. Y de ahí tuve que ir para que me sacaran el diente al siguiente día. Mi esposa dice, toma medicina antes de ir. No, le digo, yo soy un hombre que aguanto el dolor, dice. Y me senté al dentista y tenía música cristiana. Y me estoy sentado en la silla y yo sabía que me iban a dar una inyección para que me durmiera la parte donde me iban a quitar el diente. Y me dijo, Me dijeron también lo mismo, que tenía buenos dientes, bonitos dientes, pero tenía que hacer flossing. Y el doctor me explicó lo que iba a hacer, el dentista. Pero tiene que firmar, tiene que firmar papel. Y lo que decía es que si pasaba algo, que ellos no eran responsables. Y empezaron a limpiar, limpiar. Hay que, me duerme con la jeringa. Y pensé que ella había... Y me dijo, voy a tener que poner las dos inyecciones más. Pero estaba bien. Y va, empezó a trabajar el dentista. Y sentía los instrumentos, pero no sentía nada. Y de ahí empezaron a sacar. Y sentí dolor. Y esto sentía raro. Pero lo sentía en mi lengua. Y dice, no, esto tiene una raíz muy larga, muy grande. Y el doctor, el dentista, empezó a sacar una herramienta bien grande. Y empecé a gritar y a gritar. Y usted sabe cuando pasa un dolor. Cuando el dolor. Cuando una parte del cuerpo que no le ha tocado empieza a doler. Mi cabeza y mis manos empezaron a dolerme. Empezaron a temblar. Y de ahí el pie me empezó a temblar. Está como que estaba bailando. Y de ahí digo, ya tenemos la muela. Y estaban dando. Y yo estaba vomitando. Y dije, voy a agarrar toda la semana de descanso, pero las palabras vinieron. Humildad es mantenimiento preventivo. Porque ahora ya hago el flossing todos los días. Todos los días. Tengo como 6 ahí. Que me meto el palillo para... Porque el mantenimiento preventivo... Siente que humildad es... Piense de que ser humilde es mantenimiento preventivo. Porque ser humilde nos va a salvar de muchas cosas en nuestra vida. Nos va a salvar... En nuestra vida, en nuestra carrera, en nuestro matrimonio, ser humilde. Y es importante que nosotros que aprendamos a escuchar. Porque tenemos que entender que no sabemos todo, que no tenemos todo bajo nuestro control. Y usted se va a salvar de muchas cosas negativas y malas energías. Quiero que piense por unos segundos. ¿Dónde va a estar? ¿Estaría su vida? Si usted perseguiría ser humilde, ¿cómo su vida sería? Si usted hubiera perseguido humilde en la manera que Jesucristo nos llama en Mateo 11, puede pensar usted acerca de su carrera. ¿Cómo su carrera sería si usted hubiera sido humilde o siguiera humildad? O en su vida entera, si hubiera perseguido humildad. Si usted hubiera siempre como la persona que siempre quiere aprender. Y cuando usted se enoja, cuando se enojaría cuando alguien le viera dar una promoción y no a usted. Y se metiera en esa cosa de chismes. Yo no hablaba, pero yo escuchaba. Pero es lo mismo. Yo creo que eso es peor que hablar. Si usted perseguiría humildad, usted fuera una persona mejor. Cuando usted fuera a su trabajo y aprendiera a trabajar duro y los sueños que usted quisiera tener. Porque yo sé que tiene sueños, donde quiere tener su propio negocio, hacer sus propias cosas o ir a lugares que usted quiere ir. Y yo no, usted no se preocuparía de lo que la gente diría o pensara de usted, pero sí estuviera preocupado por lo que Dios y Cristo pensara de usted. Y si usted piensa acerca de esto, ¿cómo sería su vida completa? O sus relaciones con sus amigos, sus hijos, sus papás. las relaciones con sus hijos y padres. O cuando, ¿cómo sería cuando su hijo le dice algo y usted dice que decir lo siento? O cuando tenemos drama, es atención. Si quisiéramos seguir la humildad. Y hijos, niños, ustedes tienen que escuchen a sus padres, sean humildes. Mi papá me enseñó muchas cosas, mi mamá me enseñó muchas cosas. Y si hubiera escuchado a ellos, yo tal vez hubiera sido mejor. Porque yo pensé que cuando era de 12 años, pensé que sabía todo. Pero cuando cumplí 18, pensé que sabía todo. Pero agradezca a sus padres, especialmente si sus padres son discípulos. Hermanos, me acuerdo de cuando yo era pequeño. Mi papá nunca me dijo, nunca te hubiera gritado. Amistades. Piensen en sus amistades, como si usted hubiera sido, qué profundas fueran sus amistades si usted fuera humilde. Usted tuviera unas amistades bien profundas, porque no hubiera una competencia o unas ideas preconcebidas de quién es usted o quién es la otra persona. Pero usted no mantiene esa pared que la persona no se puede acercar a usted. Porque cuando uno viene con amistades, la gente sabe si usted es buena gente o no, o si es bienvenido o no. Y si usted dice, yo soy de esta manera y no voy a cambiar, no podemos decir yo soy quien soy. Y si usted es esa persona, usted está haciendo mal. Si usted piensa de que no tiene que cambiar solo porque usted nació así, cambios tienen que pasar en su vida. Y es duro, hermanos, es duro cambiar y dificultoso, pero tenemos que dejar bajar, tirar esas paredes alrededor de nosotros. Y nosotros siempre tenemos amigos o hermanos en la casa. Y ellos vienen, ellos a mi casa. Y mi esposa me dice, yo a veces estoy cansada. Y le digo, no, hay que invitar a nuestros amigos. Y veo los hermanos Butlers, que ellos vienen todos los sábados, pero estamos construyendo una gran relación. Eso es como, son como abuelos para mis hijos. Y es lo que toman las relaciones de amistad. Y a veces nosotros tenemos que planear y crear maneras o lugares para crear amistades entre los nosotros, no las de la iglesia. Y de ahí relaciones con nuestras esposas. Mi esposa a veces me dice algo y yo sé que ella tiene la razón, pero si yo no quiero, estoy en una mala posición, yo no la escucho a ella. Pero hermanos, tenemos que tener humildad con nuestros esposos o esposas. Y si nosotros escuchamos a nuestros esposos o esposas, nuestra vida sería diferente. Sería maravilloso. Y yo a veces le digo, a mi esposa le dije de que iba a predicar, le dije que iba a predicar acerca de humildad y ella se puso a reír cuando le dije que iba a predicar acerca de humildad y ella se puso a reír. Pero hermanos, no somos humildes entre nosotros como pareja. Y yo sé que tenemos que pensar que nuestra esposa y nuestro esposo quieren lo mejor para nosotros y perseguir esto. Y yo quiero, me encanta este pasaje. La humildad dice que es la mejor forma de guerra y es la única manera de que el enemigo no puede. La humildad es lo único que el enemigo no puede hacer. El diablo no solo vino aquí a la tierra para irse él solo, no. El diablo vino para llevarse a todo lo que él pudiera. Y el diablo lo único que no puede hacer es ser humilde. Y lo último puede ser, la humildad puede transformar el corazón. Y en Lucas 22, 24 dice lo siguiente. Lucas 22, 24 dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que se ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sean así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve, porque quien es más importante, el que está en la mesa o el que sirve. No, es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Hermanos, la humildad es lo que puede transformar mi corazón. Y cuando usted es humilde, ¿cómo se puede transformar usted? ¿Por qué? Porque es acerca de otra gente. Pues por servir a otra gente y amar a otras personas. Y me pone a mí que en lugar que me quiera la atención para mí, tengo que pensar acerca de otras personas y servirles. Servirle a otra gente. Y si usted, usando su estado emocional, no solo para usted, sino para los hermanos y hermanas en Cristo. Y cuando escuché, nosotros tenemos muchos servicios, pero alguien que quiero, Ross, él se va a enojar conmigo, porque yo estoy haciendo esto. Ross tiene un buen corazón. Si usted no lo conoce a él, él se pone... usted se estaría... Si usted se ve a Ross y se pone un traje, un saco, y le toca la puerta, él se asustaría porque se ve como un mafioso, como un hombre de la mafia. Pero Ross visita cada lunes de los que están en una, que están en un lugar de ancianos. Él todos los lunes visita y él se mete a un carro y se lleva a unos hermanos. Y vamos a ver al señor Harris, y él está en un asilo, y es como magia al llegar, porque este señor, estamos contentos porque podemos servir de esa manera. Una vez le pregunté a Ross, ¿cómo empezaste a hacer esto? Dios me puso esto en mi corazón, y esto es lo que yo puedo hacer eso. Nadie puede decirme, yo lo hago porque hay una necesidad y estoy llenando y Dios lo puedo hacer y yo me gusta hacer esto. Y quiero enseñar esto 30 segundos en el asilo con Mr. Harris. Esto es lo que hace Ross, hermano. Al cerrar, piense que si le pone algo en su corazón, usted tiene que hacerlo, que quiere servir a Dios, no importa lo que tiene que hacer. Y yo sé que miles y miles de personas tienen los ojos en Atlanta por el supertazón, y cualquiera que gane va a hacer muchas cosas, van a celebrar, pero en muchos años la gente ni se va a cortar, pero le garantizo que si usted sigue la humildad, no va a tener una super semana o un super mes, sino va a tener una super vida si usted sigue y se mantiene con humildad. Que Dios sea la gloria. Amén.